Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, espero que te encuentres realmente de 10. Un gusto estar nuevamente con vos a través de esta comunicación en La Ciencia en tu Casa. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, si me preguntás a mí, muy
Mariano
bien.
Reschke.
Mariano Reschke, así es. Bueno, como siempre, un placer estar aquí en una nueva edición en La Ciencia en tu Casa para seguir aprendiendo juntos un poquito más acerca de la ciencia.
La ciencia en tu casa.
Y hoy tenemos un programa realmente interesante con muchísimas cuestiones que creo que van a ser de interés de vos que estás ahí en la sintonía. Desde ya te agradecemos el aguante, como se dice por ahí, ¿no? Y en estos días es propicio también para escuchar este programa junto con un elemento, podríamos decir, casi
insustituible.
Insustituible, ¿no?
Insustituible.
Una pavita.
El mate.
Unos buenos mates y seguir disfrutando de los sonidos de la radio. ¿Cómo estamos con la inteligencia, Mariano? ¿Es artificial, real?
¿Me preguntás por la mía?
Sí, o...
No sé. Bien. Bueno, aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar la edición anterior de La Ciencia en tu Casa, salió una primera parte, un informe acerca de la inteligencia artificial.
Y ahora vamos a tener una segunda parte,
¿no? Vamos a tener una segunda parte que es independiente de la primera, así que aquellos que no han tenido la posibilidad de escuchar la primera pueden ingresar a radiofm.unsl.edu.ar y ahí encontrarse con la primera parte de este informe y hoy la segunda, realmente muy interesante.
También tenemos un tema interesante que tiene que ver con las dinámicas institucionales, ¿no? Aquí en La Ciencia en tu Casa te lo vamos a presentar. Tiene que ver con la psicosociología institucional, ¿eh? Un tema que por ahí no se lo tiene muy en cuenta y bueno, está muy relacionado con la vida, con la dinámica de las instituciones, tanto privadas como estatales y todo lo que puede pasar, y cómo a través de una mirada, digamos, desde estas ópticas profesionales, se pueden atenuar por ahí algunas cuestiones que generan distracción, problemas internos, situaciones laborales por ahí estresantes, ¿no? También otro tema muy interesante, bueno, que siempre ha sido nuestra intención abordarlo, tiene que ver con la kinesiología y fisioterapia. Si yo te tiro estos términos así, ¿qué te viene en tu mente? A vos que estás en la escucha y a vos, Mariano.
A ver. Y a mí me viene una terapia con masajes, dolores de espalda, ir a tratarse ese tipo de dolencias.
¿Y será eso nada más?
No sé.
Bueno, por ese motivo tenemos aquí en la radio al licenciado Marcelo Camargo. Licenciado en kinesiología y fisioterapia. Hola, Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí en La Ciencia en tu Casa. Te pedimos que te acerques, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Y a toda la audiencia de este programa, ¿no?
Muy bien, Marcelo, si bien vamos a estar charlando después de esta primera media hora con Marcelo, pero ¿es así realmente esta cuestión? ¿Es únicamente masajes, cuestiones de relajación o va mucho más allá?
No, va mucho más allá. Y bueno, hay distintas áreas, ¿sí? En la kinesiología, digamos, no solamente estos dolores, los masajes, sino que es mucho más profundo, ¿sí? Digamos, en el tratamiento de lesiones deportivas, el tratamiento o el seguimiento de las patologías neurológicas, estamos, la estética, ¿sí? Y a mí en lo que me llega a mí es la parte respiratoria.
Sí, que es el tema medular de esta convocatoria. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay, entre kinesiología y fisioterapia?
Bueno, la kinesiología es, digamos, el estudio o el tratamiento a través del movimiento, ¿sí? De kine, o sea, eso quiere decir movimiento, kine, movimiento. Y bueno, y la parte de fisioterapia es, digamos, la terapéutica a través de agentes físicos, ¿sí? Agente físico desde un calor, desde corrientes, ¿sí? Desde el frío, desde el ultrasonido, de todos los agentes físicos, ¿sí? Ese es a partir del tratamiento, que esa es la fisioterapia.
Marcelo, te quedás en la radio.
Me quedo, sí, más vale.
Bueno, y vos que estás en la sintonía también, te invitamos a que no muevas el dial realmente, porque lo que vamos a charlar con Marcelo Camargo te va a interesar. Te comento además que Marcelo es docente de la Universidad Católica de Cuyo, sede de San Luis, es especialista en terapia intensiva y cuidados críticos, otorgada esta especialidad por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y se desempeña en este momento en la parte de kinesioterapia respiratoria, ¿eh? Aquí en La Ciencia en tu Casa.
Por favor, danos una manito. Entre todos, podemos construir el conocimiento. Envía tus comentarios, noticias, páginas en internet de interés y temas para tratar. Escribí a la siguiente dirección: ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar. La ciencia en tu casa.
Y bien, continuamos aquí en La Ciencia en tu Casa. Agradecemos como siempre tu presencia del otro lado de la radio o vía internet. Y como comentábamos al comienzo del programa, en la edición anterior de La Ciencia en tu Casa, abordamos el tema de la inteligencia artificial. Cuando uno dice inteligencia artificial, lo primero que se imagina es una computadora, una supercomputadora inteligente, ¿eh? Quizás, o quizás no. Por ello, vamos a retomar este tema, ¿eh? Y vamos a escuchar un segundo informe para aclarar un poquito más qué quiere decir esto de inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
En la primera parte de este informe les comentaba que después de haber visto la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, en la cual un niño robot es programado para amar, quise saber un poquito más sobre el término inteligencia artificial y por suerte apareció Marcelo Recalde para respondernos algunas dudas, pero como siempre decimos en La Ciencia en tu Casa, hay más preguntas que respuestas y por eso le vamos a seguir preguntando a Marcelo acerca de la inteligencia artificial. Pero antes, escuchemos juntos y recordemos lo que nos decía Marcelo acerca de la inteligencia artificial.
Marcelo Recalde, doctor en Ciencias de la Computación, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis.
En realidad, el término inteligencia artificial desde sus orígenes fue bastante controvertido, porque en realidad es controvertido qué es la inteligencia. Pero básicamente la inteligencia artificial está dedicada a el entendimiento y la construcción de entidades inteligentes desde distintos puntos de vista. Todo depende si se toma como modelo el ser humano o algún estándar racional de lo que debería ser algo así como perfecto o correcto. Hay gente que la ve la inteligencia artificial como construir sistemas que razonan como los humanos, otros que dicen construir sistemas que se comportan como los humanos, y hay otros que dicen no, hay que hacer sistemas que piensan en forma racional o se comportan en forma racional. Cuando uno habla de inteligencia artificial, de las primeras corrientes que hubo dentro de este área fue tratar de reproducir un poco la inteligencia del humano. Tal es así que los primeros programas de inteligencia artificial básicamente se dedicaron a la demostración de teoremas en forma automática. Fueron más que nada con orientación matemática. También se aplicó mucho en la parte de juegos. Todo el mundo conoce hoy en día los avances que hubo para jugar ajedrez, por ejemplo, en el cual ya se han logrado computadoras que derrotan a un ser humano. En general se basan todos en principios de inteligencia artificial. Lo que pasa es que más que dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial, por ahí es más importante entender a qué tipo de problemas se dedica la inteligencia artificial. Y son todos aquellos problemas para los cuales no hay una receta, lo que se llama un algoritmo en computación, en la cual me dice exactamente todos los pasos que yo tengo que resolver. O sea, son problemas muy complejos para los cuales uno no puede programar en la forma tradicional.
Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La Ciencia en tu Casa.
Inteligencia artificial.
Si uno imagina una computadora capaz de realizar las tareas que propone la inteligencia artificial, es difícil no creer que se necesita una supercomputadora. ¿Esto es así, Marcelo? ¿Realmente se necesita una supercomputadora para la inteligencia artificial?
No necesariamente. Normalmente todos los programas de inteligencia artificial tienen incorporada alguna componente de búsqueda de soluciones. Como no hay una receta, es el mismo programa el que busca soluciones. Entonces eso demanda su tiempo, o sea, que cuando uno tenga mejores máquinas, obviamente que va a obtener los resultados más rápidamente, ¿no? Pero hay aplicaciones que son de inteligencia artificial que no necesariamente requieren grandes computadoras.
La ciencia en tu casa.
A medida que la tecnología y el conocimiento científico avanzan, se siguen generando controversias dentro de la propia comunidad científica y en la misma sociedad sobre el uso y utilidades que se le dan a estos avances científicos y tecnológicos. Se sabe que la tecnología ha generado y puede generar, según su aplicación, grandes daños a la humanidad. La inteligencia artificial no escapa a esta realidad y se ha utilizado, por ejemplo, para la guerra.
Para la guerra.
Uno de los grandes aplicaciones, lamentablemente, que ha tenido la inteligencia artificial ha sido en el área de armamentística, ¿no? O sea, uno de los países que más invirtió en inteligencia artificial ha sido Estados Unidos, desde el año 50 que está invirtiendo en inteligencia artificial, y se hizo un sistema inteligente para el scheduling, para la logística en la guerra del Golfo. En realidad era el sistema que se encargaba de ver cómo se hacía la distribución de armas, soldados, alimentos. Era más que nada logística, ¿no? Uh-huh. Que se calcula que a Estados Unidos le significó, con ese sistema lograron pagar toda la investigación en inteligencia artificial desde el año 50 hasta ese momento.
La ciencia en tu casa.
Inteligencia artificial.
La inteligencia artificial se nutre también de otras disciplinas para generar nuevos descubrimientos y aplicaciones. Marcelo, ¿con qué disciplinas se puede vincular a la inteligencia artificial?
Bueno, en particular, la de la lingüística, la conexión más directa es con la parte de lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural, que ha sido una de las áreas donde la inteligencia artificial se ha dedicado. A mí la que me resulta más interesante, por ejemplo, es la de la filosofía. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo gente vinculada a la inteligencia artificial que comenzó a trabajar con un filósofo, filósofo vinculado a todo lo que es toma de decisiones. Y en el año 89, en base a los principios filosóficos con el cual este filósofo planteaba de cómo un ser humano toma sus decisiones, el rol que juegan las intenciones que tiene una persona para acotar todo el razonamiento, se armó un equipo el cual todas esas ideas a los 3 años se volcó en una arquitectura de inteligencia artificial que es la que se está usando, por ejemplo, hoy en día en el aeropuerto de Sydney, en Australia, para controlar todo lo que es el tráfico aéreo. Se está usando en la NASA. A mí particularmente es una de las áreas donde nosotros estamos trabajando incluso en ese tipo de arquitecturas, porque le ha logrado dar una flexibilidad a los sistemas que con otros enfoques no se lograba.
La ciencia en tu casa. Más preguntas que respuestas.
Hasta el momento, como hemos escuchado, Marcelo de Recalde hizo mención de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en países como, por ejemplo, los Estados Unidos, que invierte mucho en el estudio de esta disciplina. Vamos a preguntarle juntos qué sucede por estos lados.
¿Se está aplicando, Marcelo, la inteligencia artificial aquí en San Luis?
En la parte privada es, digamos, es una deuda que todavía se tiene el tema de llevar a cabo o hacer aplicaciones concretas, ¿no? Además que en otros países del primer mundo se están haciendo muchas aplicaciones, sillas de ruedas inteligentes en las cuales están pensadas para personas con algún tipo de impedimento físico y mental. Entonces tratan de razonar acerca de ciertas acciones que toman, a ver si son riesgosas o no son riesgosas. Casas para gente de una edad, de edad avanzada. Están viendo cómo aplicar todas las técnicas que tienen que ver con inteligencia artificial para asistir a estas personas para que puedan vivir solas, por ejemplo, y estén controlando, monitoreando, de que no tengan ningún problema, de que no se olviden de tomar la medicación, y más, hasta chequeando, digamos, todo lo que son los... pulso o otros indicadores de cómo está físicamente esta persona. De lo que yo tengo idea hasta ahora que se ha aplicado ha sido, por ejemplo, técnicas de scheduling en fábricas, o sea, organización de procesos industriales, pero en general yo te podría decir que hay poca aplicación todavía de este tipo de técnicas en procesos industriales o reparticiones públicas, por ejemplo, se podrían aplicar tranquilamente en hospitales. Te podría decir que desde el punto de vista de conocimiento, de investigación, estamos perfectamente a la altura de esos países, en ciertas áreas por lo menos, ¿no? De hecho, estamos permanentemente, o sea, hay gente que viaja de allá para acá, nosotros vamos, también publicamos en conjunto. Quizá lo que está faltando todavía es empezar a establecer esos contactos para con sectores de la industria, del gobierno, etcétera, como para aplicarlos, ¿no?
Marcelo Recalde, doctor en Ciencias de la Computación, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis. Inteligencia Artificial.
Por un lado existe estos son temas de que no hace tanto tiempo que se están abordando, ¿no es cierto? La primera persona prácticamente que empezó con estos temas vinculados a los sistemas inteligentes fue Raúl Galar, quien comenzó con los algoritmos genéticos, las redes neuronales. A partir de él, o sea, él formó el grupo al cual, el laboratorio al cual yo pertenezco, y a partir de ahí cada uno fue especializándose en algunas áreas. Indudablemente hay que, o sea, todas estas técnicas son sumamente aplicables en problemas concretos. De hecho, se están usando mucho en problemas de la vida real que no tienen una solución directa, digamos, ¿no? Porque si hay una receta para hacerlo, no es difícil aplicarla. El problema es cuando no se tiene esa receta. Y una de las intenciones que yo tengo es el día de mañana poder aplicar este tipo de técnicas en problemas concretos, ¿no? Así del medio.
Inteligencia artificial. Inteligencia artificial.
La ciencia en tu casa.
Ahí estaba el grupo mexicano Maná, Mi Chica es un Robot, cerrando el informe de inteligencia artificial.
La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059. La ciencia en tu casa.
Una pausa aquí en La Ciencia en tu Casa. Enseguida, ¿quién viene?
Vamos a seguir con el licenciado Marcelo Camargo sobre kinesiología y fisioterapia. En particular, vamos a hablar sobre kinesioterapia respiratoria. ¿Aquí en dónde?
La Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa.